subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas, a los chicos y a las chicas, a toda la familia reunida a los alrededores de la radio, porque este es un nuevo episodio de la Radio Escuelas. Hola, seguimos educando en primer grado para los chicos y las chicas que en este momento no están en condiciones de ir al aula, o mejor dicho, el aula no está en este momento en condiciones, o mejor dicho, estamos en una pandemia y hay que aguantar un poquitito más. Así que es un momento en que el contenido educativo llega a casa, ¿cómo? A través de la radioescuela, por ejemplo, ¿sí? Y vos llegás a la radioescuela, ¿cómo? A través del WhatsApp, por ejemplo, nos podés mandar un audio y contarnos dónde andás, desde qué lugar nos estás escuchando. Así que si en casa hay WhatsApp, si en casa hay conexión, 11-2512-0896, 11-2512-0896. Y es momento de saludar a quien se encarga del contenido educativo. Sí. La profe, Marti Lazo de la Vega.
Hola, Flor, hola, Juan, hola, chicos, hola, chicas. Voy a decir nuestra frase, nuestra nueva frase, que es bienvenidos y bienvenidas a primer grado.
Yes.
Así es. Que sí. Arranca otro día.
Y arranca otra semana.
Y
tengo esta idea pensando en que venimos haciéndonos preguntas temáticas. Cada semana nos preguntamos sobre un tema, pero cada día de esa semana van surgiendo otras preguntas.
Así es.
Y esta semana tengo la sensación de que voy a comer mucho. ¿Sabes por qué?
¿Por qué? A ver.
Porque a partir de hoy vamos a develar cuáles son los secretos que esconde la cocina. ¿Cómo es el mundo de la cocina?
Pero qué, me entusiasma esto. Me entusiasma, sí. Me genera mucho. Vamos, sí, muy bien. Así es, pero está bueno que pensemos que la cocina es mucho más que la comida, ¿no? No es solo el pan o la fruta que está ahí en la mesa, sino que también es ese lugar donde las personas se juntan a charlar, a hablar de las cosas que les pasan, a donde pones la pava para hacer unos mates, el espacio donde a veces los chicos y las chicas hacen las tareas.
Si la cocina es grande, claro, sí.
O los grandes y las grandes estudiamos también.
También.
Sucede eso. Sí. O donde escuchamos la radio.
Puede ser, claro.
Recontra. Mi abuela escucha la radio en la cocina.
Mirá vos,
es el lugar
solo en la
cocina. Solo en la cocina.
Está en la cocina la radio.
Está en la cocina, así es. Bueno, hay todo tipo de cocinas, también podemos pensar en eso, ¿no? Hay algunas cocinas que forman parte de otros ambientes de la casa.
La mía.
La mía también.
Es del living, digamos, o una cosa así.
Exactamente, entonces es un poquito más que solo la cocina.
Claro.
También hay cocinas que quedan en un patio.
Sí.
O quedan en una calle. O hay cocinas sin ventanas también, ¿no? Que no sabemos si es de día, si es de noche, para dónde estamos viendo.
Tal cual.
Hay cocinas que tienen mesas para comer, o hay algunas en las que no hay mesas.
Sí.
Con horno a leña, a gas, a querosén, un montón.
Bueno, vamos a investigar qué tareas se realizan en la cocina. ¿Quiénes hacen tareas en la cocina? En tu casa, por ejemplo, ¿quiénes hacen tareas? ¿En la casa de los chicos y las chicas?
Muy buenas preguntas.
¿En la tuya vos o no?
¿En la tuya? ¿En la tuya?
¿En la mía?
¿Yo en la tuya?
En la mía. Puedes, cuando estoy en la radioescuela, mi novio.
Bien.
Y cuando no estoy en la radioescuela, mi novio. No, bueno, a veces yo. Nos repartimos un poquito. Yo quiero saber si los chicos y las chicas ayudan. O si, mamá, me trae, papá, me trae. ¿No?
O participan. Yo sé que muchos de mis estudiantes se hacen el desayuno. Ahora, viste que por ahí tienen más tiempo.
¿Cómo lo hacen?
Que no están a y a veces se hacen una chocolatada.
Fría.
Fría, entonces eso está bueno.
Claro, ¿no? La leche ponen por un lado,
tal
la chocolatada,
cual.
No hay que calentar nada.
Así es.
Genial.
Está buenísimo.
Muy bueno.
Así que algunos o algunas se hacen el desayuno.
Y, por ejemplo, ¿pondrán la mesa?
Muy buena pregunta.
No sean vagos y vagas, ¿eh? ¿Ayudan con el lavado de platos? Quiero saber los que ayudan y las que ayudan. Muy bien.
Bien, Zamba.
¿A qué edad empezaron a hacer eso? ¿Aprendieron? Y si los que no ayudan, ¿por qué no ayudan? ¿Qué pasa? ¿En casa les dicen, no pasa nada? ¿O les da fiaca? ¿O qué pasa? ¿Y preparan alguna comida? ¿Baten? ¿Mezclan? ¿Hacen jugos? ¿Saben hacer el repulgue de las empanadas? ¿Viste que a veces se te empieza a chorrear?
Es muy difícil eso.
Juan no sabe. ¿Pisar el puré?
Eso me gusta. Es divertido.
Ay, písame el puré, porque a mí es divertido. Lío cuando queda todo grumoso.
La bronca, chau, toma, batata, toma, papá.
Basta, por favor.
Bueno, pero también está bueno, en todo eso que vos dijiste aparecieron algunas cosas que no las nombraste, pero estaban ahí.
A ver.
Está bueno que pensemos en los utensilios, en las cosas, en los objetos, en las herramientas que usamos para cocinar. Que pensemos cómo son, para qué sirven, de qué material están hechos.
Ah, ¿no? Claro.
Si es de madera, de metal, de plástico. Uh-huh. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, una cuchara, una cucharita o un cucharón. Porque en las recetas muchas veces aparece una cucharadita.
Claro.
O una cucharada.
O cuando te dicen cucharada de té, cucharada sopera, ¿eso qué es?
Claro, es muy importante.
Claro.
Y ahí, por ejemplo, podemos pensar, ¿para qué sirve un medidor en la cocina? ¿Es lo mismo poner una taza de harina o una cucharada de harina? Me parece que no, ¿no?
No.
No es lo mismo.
No es lo mismo, es más o menos.
Exactamente. Claro. También podemos investigar cuántas formas hay de cocinar o de preparar un huevo, por ejemplo.
Ay, ¿nos gustan todas? No.
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo. Claro, y también podemos analizar cómo eran las cocinas hace un tiempo, a ver si eran distintas, si nuestros antepasados cocinaban igual que ahora. ¿Qué pasaba? ¿Viste cuando se habla de los hombres de las cavernas?
Sí, es como decir de un pasado muy, muy, muy pasado.
Claro, porque en este programa hemos hablado de que los hombres, hablando de los hombres, antes mucho no se metían en la cocina.
Es cierto.
Y ahora, por suerte, sí. Pero, ¿qué pasaba con los que vivieron hace 500 años? ¿Cuáles son esas cosas que fueron cambiando con el tiempo?
Me encanta investigar sobre todo eso. A mí se me ocurre que otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿en todas las casas se cocina igual? ¿Quién nos enseñó a cocinar, por ejemplo?
Y ¿no? Pero si habremos escuchado, esto mi abuela lo hace con un cosito, un cosito, un cosito. Este mi papá le pone na.
Exactamente. ¿Quién le enseñó a sus mamás, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hermanos?
Sí, creo que a mi papá nadie le enseñó.
Nadie le enseñó.
No aprendió.
Bueno, está bueno. Poder investigar sobre eso. También pensar si hoy comemos lo mismo que lo que comían nuestros abuelos y abuelas cuando eran chicos y chicas.
¿Cómo? ¿Comían otras cosas?
Y bueno, son todas cosas para investigar.
Bueno, hay recetas, por ejemplo, que preparaba mi bisabuela que yo sigo disfrutando porque quedaron de generación en generación y se fue repitiendo, ¿no? Otras que yo aprendí hace poco. En esta cuarentena aprendí mucho a cocinar.
Yo también.
¿Sí?
Yo también. Incorporé nuevas recetas.
¿Alguna?
Incorporé verduras nuevas,
yo
por
también.
Ejemplo. Ah, ¿cuál? A ver.
Yo era muy rebelde con esto.
¿Cuál? Dime dos o tres.
Siempre cocinadas. Crudas no las como. No sé si se dice crudas, pero no las como sin cocinar. Morrón.
Vamos.
Cebolla de verdeo y de la común, pero
yo no puedo vivir sin la cebolla.
Sí, un montón.
Bien.
Así fuerte, fuerte para casi todo.
Feliz lo que me decís.
Sí, felicidad para...
Muy bien, aplauso para vos, aplauso para Flor.
Sí, aplaudanme.
Excelente.
Y también, no es exacta de verdura, pero quinoa también.
Qué rico, ese cereal, muy rico, me encanta.
¿Qué incorporaste vos?
Repollitos de Bruselas, brócoli.
¡Epa!
Había una más que ahora no me acuerdo. Espárragos, todo verde.
Todo verde. Muy bien.
¿Viste?
Y atención, porque querés hablar de recetas. Tenemos receta. ¿De qué? De algo requete riquísimo. Empanadas salteñas.
Hoy vamos a hacer unas empanadas salteñas. Es una receta de mi abuela, que viene haciendo empanadas hace... más de 60, 70 años aproximadamente. O se toma una cebolla, se pica lo más pequeño posible. Un día hice yo empanadas. Y como abuela, digamos, dijo, más o menos. Pero después a la larga reconoció que estaban buenas. Una vez que está dorada, agregamos la carne. Utilizamos 1 kilo de carne. Nosotros acá en Salta le decimos sobaco. En otros lugares,
roast beef,
algo así. Acá en Salta se dice sancocharla, no sé cómo se dirá en otro lugar. Que se cocina un poco, no del todo. Para así se termina de cocinar adentro, digamos, de la masa y suelta el jugo. Condimentos a gusto, ¿no? Se utiliza sal, ají, bastante. Así pica un poco. Esto lo vamos a apagar. Y ahora le agregamos el pimiento. Yo le echo poco comino. Le da un sabor particular. Le echamos pimentón. La papa más o menos así, chiquita. Se la hierve un poquito. Tampoco que se cocine mucho. sino que se termina de cocinar también adentro de la empanada. Vamos a agregar la papa y vamos a dejar que se enfríe. Ahí tenemos lo básico de la empanada, que es el recado.
Claro, sí, como la abuela a él, a mí me hubieran dicho con tiempo que no se podía poner caliente, no hubiera tirado tapas de empanada, que esto ya no sirve
claro,
más.
Claro, es el secreto para hacer las empanadas.
Secreto.
Muy bien.
Ahora, todo ese esa tapa de empanada,
sí.
¿Qué se hace? ¿Se compra en el supermercado?
Y vamos a ver, no sé, ¿eh? A mí me parece que si ahí la abuela puso tanto esfuerzo en contarle cómo hacer todo el relleno de la empanada, no sé si van a ir a comprar ahí en un almacén
a decir
la
que
tapa
se puede
de
hacer.
Y
a
yo
ver.
Creo que sí, probemos.
Ahora vamos a hacer la masa. Mi abuela la hace a la masa con una taza. Yo le pongo siempre un poquito más.
Todo por hacerle la contra la abuela, doña Hortensia.
De un kilo aproximadamente salen 50 a 60 tapas. También depende del tamaño. Digamos que si haríamos empanadas porteñas, saldrían 30 tal vez.
La empanada salteña
es más chiquita. Vamos al horno.
Dale, ¿cuánto tiempo la vamos a dejar ahora?
Diría que 3, 4 minutos como mucho. Tenemos que estirarla ahora para hacer las tapas. Hace esto, mi abuela. Hace los bollitos y uno por uno los estira y hace la tapita. Y esto se le agrega también por sabor, huevo y cebolla de verdeo, y también por una cuestión estética, se le agrega al final. Agregás esto y cuando vos la partís, ves todos los colores. El rojo, el verde de esto. Mojás el dedo, le pasás al borde, a la mitad. Ahí está. Se la cerrás y armás el repulgue.
¡Qué riquísimo! ¡Qué ganas!
Ahora, ¿sabes? Me quedo pensando. Yo uh-huh. creo que igual en la cocina hay algo de magia. Porque a mí, mi abuela me ha pasado un montón de recetas. He hecho la receta al lado de mi abuela, pero al lado, con mi abuela ahí supervisándome. Sí. Y no queda igual. No queda igual. Hay algo que tiene que ver con la abuela o con el abuelo quien esté cocinando, que me parece que es de la magia propia de esa persona.
Es cierto, hay algo de arte y además hay algo medio que hay que sentirlo, ¿viste? Que es como, no es dos minutitos de con el horno a tanto, con el... No.
Hay un conocimiento
tenés
ahí,
que sentir
sí.
algo que, esto tiene un color que me gusta, esto le faltaría, ¿no? Algo como de uno.
Totalmente.
Estoy muy de acuerdo, pero vos sabés que con el tema de la empanada salteña...
Sí.
Me acordé de una cosa que escuché. No te voy a adelantar nada, vos fíjate de qué se trata.
Hola.
Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido.
Decime.
Quiero 4 empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo.
No, pará, no puedo anotar así. Ordená cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil.
Sí, tenés razón, disculpa, me va a ver. Listo, ¿anotás?
Dale.
Quiero 7 de carne, 2 de verdura y queso, 3 de choclo, 1 de atún.
No, de atún no nos queda más.
Ah, entonces una más de carne. Ahí no te enojás, ¿no? Para reemplazar el atún.
No, está bien.
Pero qué lío. ¿Te imaginás? Todo mezclado ahí.
Y, pero a veces pasa porque... ¿Vos cuántas querés? Dice cuando ya llamaron, sí. ¿Viste? Y, bueno, agregame 2 de choclo. Pará, sacame la de choclo. Poneme
claro,
jamón y
agregame 2 de... Y es un lío bárbaro.
Es un lío, después llega cualquier
cosa. ¿Vos sos de pedir empanadas?
Yo si pido más pizza.
Ah, pizza.
Sí.
La pero empanada... en una juntada, ¿no te ha pasado
sí,
de tener
juntada,
que
sí.
calcular?
Sí.
En el... ¿Y cómo hacías para calcular las
la
empanadas?
La juntada es así.
¿Cómo lo anotás? Porque ahí está la clave para mí.
Vos me decís 3 de carne.
Sí.
Entonces yo pongo un palito, otro palito, otro
ah,
palito.
Ah, bien, yo también hago esa.
Como en el truco.
Bien, como en el truco.
Y después alguien me dice,
Claudio,
yo también
de carne. ¿Cuántas querés de carne?
1, 2, 3.
Azucena, ¿cuántas querés de carne? Y así.
Ah, sí, qué gente hermosa
¿viste?
Con la que te juntas vos. Sí,
¿viste?
Sí, y ahí vamos pidiendo. La que más sale, viste, es carne, jamón y queso. Por ejemplo, si no están ahí cuando pedís, si pedís antes de que vengan.
Y vas como
a
las
carne,
más clásicas.
Claro. A mí jamón y queso no me gusta, pero sale, no. Podés creer, pero bueno, queso y cebolla te sale mucho.
También.
No, pero le pido jamón y queso a los Humita. Otros, pero si me sobra no sé qué hacer.
Claro.
Eso, ¿entendés? Cométela de jamón y queso. Sí, cométela.
Tal cual.
Te la comes ahora. Muy bien. Pero bueno, vamos contando entonces la cantidad de empanadas.
Así es.
O sea que es
importantísimo.
Importante. Los números tienen un asunto acá.
Tienen importancia.
¿Sabés quién más tiene una receta?
A ver, ¿quién?
Dúo Karma, Mambo con Gris.
Y Cristiano Moro. Y exquisito plato cubano con frijoles y arroz.
¿Con los dos?
Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El
mambo. Frijoles son pa 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 pa. Frijoles colorao.
Que el escarabajo,
diente de ajo,
que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre, vino cocinero.
Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama congrí. ¡A cocinar!
Que machaca el escarabajo,
diente de ajo,
que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real, y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre y vino cocinero.
¡Buen provecho!
Uy, pero qué hambre que me está dando.
Qué rico, me encanta.
Qué difícil arrancar así la jornada.
Y yo te vengo a hablar de otra cosa.
A ver.
Exquisita, que a mí me vuelve loca. No sé, a vos te voy a dar pistas.
Ajá.
Por ejemplo, sí, lo podemos encontrar en algunas tortas, en alfajores, en algunas facturas. Por ejemplo,
¿chocolate?
Las medialunas. No es el chocolate.
¿Almíbar?
Tampoco. No se me ocurre. A veces con los merenguitos se pone esto que queda espectacular. Es una bomba dulce.
No me digas que es crema.
No es crema. Lo otro.
No, pará. Lo mejor del mundo mundial.
A ver qué me hace.
Dulce de leche.
Claro. Sí.
Ay, qué ganas.
¿Viste que hay gente que no le gusta?
Hay gente que no le gusta.
Igual que el chocolate.
Así es.
¿Qué?
Y bueno.
¿Qué?
Y bueno, hay gente que no le gusta. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no es de lo dulce, ¿viste?
Eso es verdad. Yo soy más del salado. A vos sos más del dulce.
Yo soy re de lo dulce.
Ajá.
Pero bueno, hay toda una historia en torno al dulce de leche. Es como, bueno, ¿cómo se inventó? ¿Cómo surgió?
¿Cómo surgió?
Y se dice, hay una leyenda, una historia, algo que se cuenta, que allá por 1829, en una reunión entre Lavalle y Juan Manuel de Rosas, una señora que trabajaba en esa estancia se dio vuelta y se olvidó en una cacerola una mezcla de leche y azúcar. Se le olvidó en el fuego.
Ajá.
Y de ahí, de ese olvido, que se lo agradezco profundamente
no te puedo
desde
creer.
El fondo de mi alma, surgió el dulce de leche.
Mirá vos.
¿Vos podés creer?
Es espectacular.
Increíble.
O sea que hay algunas cosas que puede ser que terminen en magia.
Tal cual. Fue.
Tampoco con esto vayan a dejar en el fuego nada.
Cualquier
¿no?
cosa en no. el fuego olvidado, no. Pero bueno, hay otras historias que dicen que vienen de Chile.
Ah.
Y que de Chile cruzó la cordillera.
Ah, no es argentino.
Y llegó por la zona de Cuyo, de Tucumán, y ahí empezaron a rellenar los alfajores con dulce de leche.
Mira.
Hay otros y otras que dicen que en realidad viene de Uruguay. Y ahí a veces se genera una pelea. Hay una pelea amistosa, esperemos que sea,
que
¿no?
Que si Gardel es argentino,
claro,
si el dulce de leche
que
es
si el asado también
no
es
valió, hicieron trampa.
No, ¿quién hizo trampa?
¿Vos decís que es trampa?
No, no sé. Es rico el dulce de leche de Uruguay,
Es rico,
atención con
sí,
esto.
Es riquísimo.
Es rico.
Es muy rico, pero no nos peleemos, celebremos
sumemos,
el dulce de leche.
Sumemos, pero claro.
Y esto es algo que me entusiasma. Yo no lo sabía.
A ver.
Y lo investigué. Lo traje hoy porque me parece algo sumamente importante y divino.
¿Qué?
Que es que el 11 de octubre se celebra en Argentina el Día Mundial del Dulce de Leche.
Pero pará.
¿Podés creerlo?
Ese día hagamos un fiestón y todo lo que...
Falta poquito.
Claro, no pasa nada.
Un poquito traemos dulce de leche para todos y todas.
Sí.
Bien, desde 1998 se realizó la primera fiesta argentina de dulce de leche.
Ay, pero mira vos, ¿qué es lo que más te gusta? Te iba a decir, a lo que más te gusta ponerle dulce de leche, pero por ahí, lo que más te gusta con el dulce de leche.
Qué difícil.
Es difícil.
Qué difícil. Pero parece que la torta Rogel.
¿Ah, sí?
Es una cosa que sí.
Mira,
me
vos,
encanta.
Yo un buen panqueque.
También.
Muy bueno, recién hecho.
Qué rico.
Crocante, si puede ser.
Espectacular. Oh,
qué
me
rico
encanta.
Panqueque con dulce de leche. Pero, claro, hay gente que se puede comer un montón y hay gente como yo que se empalaga rápido.
Mira vos, te empalagas. ¿Sabes que
empalago?
Yo no me empalago.
Ay, no me,
me
di.
Pasa, me sucede que no me empalago.
Pero mira vos.
No tengo ese límite, ese freno.
Vos viste lo que es la suerte, ¿no? En la vida es así, funciona así la suerte. Bueno, vamos a seguir hablando de comida, vamos a seguir hablando de cosas requete ricas, de cómo cocinarlas, pero también de las costumbres alrededor de la cocina. Es una semana en la que hablamos de eso, así que nos vamos a ir a un brevísimo requete brevísimo recreo, pero también hablando de comida o cantando comida, porque está Kevin Johansen haciendo guacamole, pero no así. Cantando la canción de Google. No me confundo.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
Pongan la mesa, por favor.
no perdona. Solitaire happiness, rather live it just like a Lola. I want you there sola. I want you there sola.
Pero voy pa' allá. Even when the pump I'm taking on a lily. Don't be so silly. Guacamole, guacamole, sí señor.